Bienvenido a Vivir Viajando, el programa donde vas a descubrir cómo diseñar un trabajo online y llevártelo en la mochila. Este podcast es para ti si eres un rebelde, un inconformista que quiere construir su propio estilo de vida. ¿Quieres dar la vuelta al mundo? ¿Vivir de lo que te apasiona? ¿Construir un negocio digital que te haga ganar dinero? Aquí descubrirás que con cualquier tipo de trabajo se puede vivir viajando. Conocerás ingenieros, diseñadores, psicólogos, artistas, arquitectos y hasta filósofos que han conseguido la vida de sus sueños como nómadas digitales. Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo. ¿Preparado? Sube el volumen. Empieza un nuevo episodio de Vivir Viajando. Con todos vosotros, Antonio G.
Bienvenido a este primer episodio del nuevo podcast de Inteligencia Viajera, episodio inédito en el que estoy súper feliz de que estés aquí conmigo en este estreno a lo grande y espero que realmente te lo vayas a pasar en estos siguientes minutos y también en los siguientes episodios, también escuchando como yo me lo he pasado grabando. Este formato de podcast, la verdad que le tenía mucha gana, muchísima, pero no era una prioridad en Inteligencia Viajera hasta ahora. Finalmente, estamos ya rozando las 100.000 visitas al mes en inteligenciaviajera.com y ahora sí vamos a comenzar a explorar nuevas vías de visibilidad online y hemos decidido jugárnoslas a una carta por el momento con este podcast. Simplemente por pura pasión o vocación, ¿no? Aprovechando todas las entrevistas que ya tenía grabadas y hoy lanzamos finalmente Vivir Viajando, este podcast para hacer un poquito más grande a esta familia de nómadas digitales que tenemos repartidos por todas partes del mundo, de la cual espero que sientas que formas parte de ella y ojalá que algún día podamos conocernos físicamente, como ya he hecho con muchísimos lectores anteriormente. De hecho, los últimos han sido hoy, justo en Cotao, Nuria, una chica de Madrid que estaba también viajando. Y estamos desayunando hoy y se acercó a la playa y me saludó. Entonces, bueno, la verdad que en Tailandia mucha gente que me conoce y he tenido la oportunidad, ¿no?, de desvirtualizar a través del mismo viaje, ¿no? Lo cual es muy, muy enriquecedor, muy, muy bonito, ¿no?, que te pasen estas cosas. Pero bueno, vamos a lo que vamos, al motivo de grabar hoy, ¿no? Y es que muchas personas me han preguntado últimamente por muchos canales, redes sociales, email, también con algunos mensajes privados, sobre dónde comenzó todo, dónde comenzó mi proyecto online Inteligencia Viajera. Así que durante los siguientes minutos voy a intentar centrarme y resumirte en que sepas con todo lujo de detalles dónde comenzó todo, cuál es la génesis y cómo creé desde la nada un proyecto que actualmente factura más de 100.000 euros al año, gestiono trabajando menos de 100 horas cada mes y lo mejor de todo es que lo estoy haciendo cumpliendo mi sueño de dar la vuelta al mundo. Vivo viajando y ya he trabajado en más de 20 países. Y para comenzar a contarte la historia del propio proyecto, tengo que comenzar a contarte mi historia. Y fíjate que es una historia llena de fracasos. Llena de fracasos, pero con cada fracaso, con cada error, he intentado extraer un pequeño aprendizaje o en algunos casos un aprendizaje de gigante para que veas que yo ni mucho menos soy una persona de éxito que tiene algún don especial, sino que cualquiera puede hacer obviamente con mucha dedicación, con formación y con mucha pasión puede conseguir lo que se proponga. Pero voy a contarte ahora, espero que no te sorprenda mucho, pero voy a contarte mi historia de fracaso. Todo comenzó con 5 años cuando mi madre me alistó en la Escuela de Música de Albolote, mi pueblo allí en Granada, en el sur de España, y yo comencé tocando el piano pasaron unos 2-3 años dando clases de iniciación a la música, comencé a tocar el piano. Cuando pasaron 4 años más y completé lo que sería el grado elemental de música, había que ir a la ciudad a hacer un examen para acceder al grado intermedio y continuar con la carrera de pianista. La verdad que yo tenía mucha pasión en esto de tocar el piano, pero no era realmente bueno. Tenía que estudiar mucho para lograr conseguir algo decente y poder tocar alguna melodía con gusto, ¿no? Y que realmente fuera interesante para las personas que estaban escuchando la música, ¿no? Entonces podríamos decir que tenía esa pasión, pero no tenía un don o un talento innato. Cuando fui a este examen, fui con muchas ganas, confío de que iba a aprobar. Necesitaba, bueno, en España las notas van del 1 o del 0 al 10 y para aprobar necesitas un 5. Yo fui con todas las ganas de sacar más de un 5 y me suspendieron ese examen con un 4,8. Fue un gran palo, que con 12 años la verdad que me sentó muy mal, y inmediatamente abandoné mi carrera como pianista y comencé a tocar la trompeta. Fíjate, primer fracaso, el piano. Con la trompeta pasaba un poquito lo contrario con el piano, ¿no? Digamos que el piano era el instrumento que yo quería tocar. La trompeta era un instrumento secundario al cual, bueno, no tenía una pasión desenfrenada, pero sí que tenía una habilidad mucho más intrínseca que con poco esfuerzo, pues la verdad que conseguía tocar bastante bien el instrumento. Nunca o apenas estudiaba con la trompeta, iba pasando curso tras curso, llegué al mismo examen que tuve que hacer con el piano para acceder al grado medio y este sí que lo aprobé, aprobé casi sin estudiar, con el piano pasaba los días enteros estudiando y fíjate que aprobé por ese talento que tenía. Pero finalmente igual terminé dejando la trompeta, la verdad que los profesores no eran de los más motivadores del mundo allí en el Conservatorio Superior de Música de Granada y la terminé abandonando quizá por falta de pasión, por falta de motivación, ¿no? Entonces fíjate que al igual que puedes tener mucha pasión en algo, si realmente no eres bueno o no tienes una motivación muy fuerte, pues es probable que lo termines dejando. Y pasa lo mismo en el lado contrario, puedes tener muchas habilidades, un talento en una materia, pero si realmente no te apasiona, no le dedicas también muchísimas horas en mejorar, no te motiva, también lo terminarás dejando. Así que después de abandonar mi carrera en la música, comencé a hacer deporte y empecé a hacer atletismo. Toqué todos los palos, primero como atleta de cross o campo a través, luego también comencé a hacer pista, hacía 100 metros lisos, 300 metros lisos, también probé con un poquito de medio fondo, los 1000 metros lisos y bueno, la verdad es que me lo pasé muy bien, pero de nuevo, en cuanto se me acumularon diferentes cosas, terminé dejando el deporte, pero aprendí a competir y es una habilidad que me apasiona, la sensación de adrenalina, ¿no? Que creaba justo digamos en cada carrera antes de dar el pistoletazo de salida, pues algo que realmente he hecho de menos, pero fíjate que de nuevo también nunca fui demasiado destacado en el atletismo, siempre competía con uno de mis mejores amigos, se llamaba Juan, y Juan siempre quedaba el primero y yo era como el segundo, ¿no? Finalmente, cuando siempre termina siendo el segundo plato, pues la verdad que la motivación se pierde. Y de nuevo también abandoné el atletismo. Obviamente cogí peso y luego también, esto creó malos sentimientos en mí. Y bueno, digamos que me dediqué a otro deporte un poco más extraño como era el ajedrez. Empecé a aprender ajedrez gracias a mi tío que me enseñó de pequeñito. Hice algunos cursos, comencé a jugar online con personas de muchas partes del mundo. Y al igual que me pasaba, bueno, le podía ganar a casi todos mis amigos, pero en cuanto competía con una persona que era algo más profesional, siempre me terminaba ganando y de nuevo pues la falta de motivación al no poder ser ese número uno o ganar partidas importantes me llevó de nuevo a fracasar en este deporte del ajedrez. Sin embargo, sí que todavía hoy guardo y utilizo, incluso en Inteligencia Viajera, en este proyecto, muchas de las tácticas o estrategias que aprendían en el ajedrez, ¿no? No, obviamente no utilizo jugadas de ajedrez, pero sí que la mente, ¿no?, está ya entrenada para pensar como una partida de ajedrez, y muchas veces soy consciente de que antes de derribar al rey, pues hay que sacrificar algunas piezas, también comerse otras, y es un camino que bueno, va poco a poco y muchas veces pues termina en un sitio al cual no tenía pensado, y digamos que tienes que reorganizar de nuevo toda la partida si quieres ganar, ¿no? Muy sincronizado con el ajedrez estaba mi profesión que decidí estudiar en la universidad cuando tenía 18 años. Pues bueno, te mandan casi obligatoriamente, ¿no? Tienes que ir a la universidad sí o sí, tienes que estudiar algo y con 18 años decidir qué es lo que quieres hacer con tu vida. Pues obviamente no, de ahí no puede salir la mejor decisión, ¿no? Porque con esa edad la verdad que no tienen ni la más remota idea de qué es lo que va a pasar cuando pasen 10 años en tu vida, ¿no? Con 18 años, la verdad que no. Yo, por lo menos, era una persona muy inmadura y simplemente elegí arquitectura porque tenía diferentes materias que a mí me gustaban, como una parte más técnica, que podría ser el dibujo, la física, matemática, y una parte más humanista, ¿no?, que estaba dentro del arte, de la propia historia de la arquitectura, una parte más antropológica del ser humano. Y bueno, esto aunaba diferentes materias que me gustaban y decidí estudiar arquitectura como mezcla, ¿no?, para aprender un poquito de todo. La verdad que de nuevo se me daba algunas materias bien, algunas materias mal, y bueno, iba avanzando año tras año, pero ya desde el tercer año yo ya veía venir el siguiente error, el siguiente abandono, que también mi horóscopo Aries pues me lo dice, empezar muchas cosas con pasión y luego terminas dejando la gran mayoría. Y efectivamente, bueno, iba año a año, pero nada, justo en el quinto año me fui de Erasmus, luego te lo voy a contar un poquito más en detalle. Y nada, al volver terminé arquitectura, y conforme terminé, bueno, antes de terminar arquitectura ya había empezado con otra cosa porque veía que lo mío realmente no era la arquitectura. Es un oficio que me parece súper respetable, de hecho me lo paso genial, visitando monumentos, de vez en cuando incluso si puedo pillar algún libro de urbanismo o de algún arquitecto local de los países que visito o visitar alguna obra de arte, lo hago súper encantado y me divierto muchísimo. De hecho fue una ciudad, Chandigarh, que se llama en la India, que prácticamente nadie va, solo los conocemos los arquitectos, creo. Y fui a visitarla expresamente porque yo la estudié en la facultad y bueno, realmente es un hobby muy bonito que me queda, pero nada, terminé por renegar también y fracasar como arquitecto. Como te contaba, de este fracaso obviamente he aprendido cosas geniales, con lo que me quedo son con las personas que conocí dentro de la facultad, que realmente me hicieron ver un mundo completamente diferente de que yo nunca hubiera imaginado. Aquí estaban conectados los viajes. Como te decía, estuve viviendo un año fuera, fuera de España, en Polonia, concretamente en Gdansk, en el norte de Polonia, y digamos que ahí se abrió mi mundo y fue gracias a la arquitectura. Pero la arquitectura también me dejó grandes habilidades. Una habilidad artística, que si quieres puedes ver, si tienes curiosidad, puedes ir a antoniogromero.com. Ahí hice mi portfolio justo antes de lo que sería crear la web de inteligenciaviajera.com, y ahí pues, hay un apartado que bueno, tiene fotografía, tiene dibujos, tiene diseño, tiene arquitectura, puedes ver incluso mi proyecto fin de carrera, está ahí colgado si tienes interés o si quieres verificar que realmente soy arquitecto. Y bueno, la verdad que todas estas habilidades aún hoy la sigo utilizando en el diseño propio de la web Inteligencia Viajera, o sigo utilizando Photoshop, ¿no? Un programa, software, ¿no? que aprendí en la misma facultad, lo aprendí de forma autodidacta y la verdad que hoy día lo sigo utilizando, sigo aprendiendo para continuar, ¿no? Haciendo algunas cositas. También aprendí bastante de vídeo gracias a una asignatura de proyecto en la que el profesor nos enseñó un poquito de vídeo. Luego hice también cursos conectados con cine y digamos que son todas un montón de habilidades que sigo utilizando hoy día y la verdad que me ha servido muchísimo para ser mejor profesional, ¿no? Dentro del mundo de los negocios online, del marketing, del blogging o como nómada digital, ¿no? Como te decía, justo cuando estaba terminando la facultad, ya sabía que esto no era una buena salida para mí, comencé a hacer fotografía. Fíjate que está muy ligada la fotografía a la arquitectura. De hecho, comencé a hacer fotografía de arquitectura y todo se medio trastocó también de nuevo cuando me presenté a un concurso, de hecho, de fotografía de arquitectura, que es lo que yo consideraba que lo que se me daba mejor. Y bueno, en ese curso tenía grandes aspiraciones, pues a mucha gente le gustaba mi fotografía. De hecho, puedes ver en el mismo portfolio, en antoniogromero.com, ahí hay algunas fotografías. No están quizá las mejores, que probablemente las haya hecho durante esta vuelta al mundo, en el último año y medio de mi vida. Pero bueno, hay otras fotografías anteriores que la verdad que algunas de ellas están muy, muy interesantes, ¿no? Y digamos que con la fotografía también hice algunos cursos de cine que hoy día me están sirviendo, por ejemplo, para grabar algunos documentales, ¿no? Dando esta vuelta al mundo y bueno, espero que próximamente te las pueda presentar, ¿no? Pero a lo que iba es que también fracasé como fotógrafo en ese concurso de fotografía. Finalmente, bueno, fui pasando como diferentes cortes y el último corte, que eran los 10 finalistas, ahí me dejaron fuera, ¿no? No sé si quedé como el 11 o el 12, justo de nuevo a las puertas, ¿no? Me recordó cuando me suspendieron con un 4,8 el piano y me volvieron a dejar fuera. O sea, yo tenía aquí ya casi 23, 24 años igual y seguía fracasando una y otra vez. O sea, cada vez estaba más perdido, a más edad había experimentado un montón de cosas y realmente sentimentalmente estaba hecho polvo, porque no tenía ni puta idea de qué continuar haciendo. Campo tras campo fracasaba. Fracasaba en el piano, en la trompeta, en el deporte, haciendo atletismo, ajedrez, en la arquitectura, en la universidad, como fotógrafo o cineasta, ¿no? Que también hice mis cursos de cine. Y para colmo también, luego con las chicas era otro desastre. No me duraba una novia más de un mes, dos meses y siempre me dejaba por ese deportista, ¿no? Que estaba haciendo, continuaba con el atletismo, o no era tan friki de la arquitectura como yo, quizá personas más normales y menos raritas, y la verdad que fue un auténtico desastre, ¿no? Hasta hoy día que finalmente aquí encontré a Cristina Chispi, y bueno, me sigue acompañando en esta vuelta al mundo, y de nuevo aquí también se aprende muchas cosas, ¿no? El amor finalmente, por mucho que se busque, por una estupidez, ¿no? Finalmente se encuentra y se disfruta sobre todo, ¿no? Fíjate que ahí donde me ves, con un proyecto que está generando muchísimo dinero, que ya tengo un equipo que está ayudando, que tengo clientes que están viviendo de sus proyectos gracias a la formación que han recibido en Inteligencia Viajera, ya sea en el mentoring, en el curso de entrevista, en el curso de reseña, en la auditoría. Hay ya cientos de testimonios, muchos de ellos están colgados en YouTube, si quieres verlos. Y realmente, aunque puedas pensar que toda la vida pues me fue bien, ya te das cuenta, ¿no? De que realmente no tengo ni mucho menos una historia de éxito, sino es una historia completa de fracasos uno tras otros, hasta que finalmente, después de la arquitectura, bueno, hice un viaje ahí que me cambió la vida y ahí generé un poquito la idea de Inteligencia Viajera, ¿no? Pero no te quiero contar todavía eso, sino que me gustaría hablarte de los viajes. ¿Por qué? Porque Inteligencia Viajera, en la misma palabra está, o en este podcast que se llama Vivir Viajando, los viajes es una parte fundamental de todo el proyecto de mi vida, y si no hubiera sido por los viajes, pues realmente yo hoy día no estaría donde estoy. ¿Y dónde comencé yo con los viajes? Pues comencé con los simples viajes que hacemos nosotros en grupo, que cualquier persona puede hacer con el colegio. Yo hacía muchos con mi grupito de atletismo, del club de Motril, ahí en la costa granadina. Íbamos a diferentes sitios a competir, hacíamos un poquito de turismo, también con la banda. Ahí cuando yo tocaba la trompeta, estaba en la banda de música de Albolote, de mi pueblo, y ahí también todos los años hacíamos un viajecito a nivel nacional, siempre por España, pero también comenzaba a viajar. Luego con el colegio también hacíamos algunos viajecitos, pero bueno, puedes imaginarte que en estos viajes la verdad que no aprendía mucho, ¿no? Luego pasaron a los viajes de la universidad. Seguramente si tú también has estudiado en la universidad, has visto que siempre hay viajes de estudio. Nosotros en arquitectura teníamos una cosa muy chula, y es que casi todos los años, a excepción del primero, se ofrecía un viaje, sobre todo con la asignatura de historia de la arquitectura, para conocer alguna parte que ya, digamos, que habías estudiado, ¿no? Yo el primer viaje creo que no pude ir, me fui en el tercer año, y nos fuimos a Estambul, a Turquía, para, digamos, estudiar una parte de la arquitectura otomana, y al siguiente año nos fuimos a Nueva York, a Estados Unidos, para estudiar urbanismo. Tampoco puedo considerarlos como grandes viajes, porque la verdad que igual tampoco ni estudié mucho ni viaje hecho. Más que nada lo utilizamos para irnos un poco de fiesta y hacer el gamberro. Pero mi primer viaje como mochilero, ahora sí, fue con mi amigo Juan. Desde aquí, Juan, te mando un fuerte saludo. Bueno, Juan me ha acompañado durante toda mi infancia. Y yo, que no tengo hermano, es otra cosa que quizá no sabía, pues Juan prácticamente era mi hermano pequeñito, que no hemos criado juntos desde la guardería. Y con él realicé mi primer gran viaje como mochilero. Ninguno de los dos teníamos ni idea de hablar inglés. Él podía entender un poquito, yo no entendía nada, pero yo hablaba un poquito más que él. Entonces, bueno, entre mis cuatro palabras que podía decir y sus cuatro palabras que entendía, pues nos hicimos un viaje, lo que, bueno, hoy día llaman Interrail. Nosotros no teníamos billete de Interrail, sino que lo hacíamos un poquito como no iba apareciendo. Visitamos los Países Bajos, o Holanda, como lo llamamos en aquella época, Bélgica y también una parte de Francia, ¿no? Digamos que ahí descubrí ese viaje un tanto diferente que realmente me encantaba, ¿no? Y luego llegó el punto de inflexión, llegó 2010, y me dieron esta beca de Erasmus con la que me fui a Gdansk, al norte de Polonia, y aquí digamos que cambió por completo mi vida por dos motivos. El primero es que aprendí inglés y de ahí me comencé a relacionar con un montón de personas. Así que si no sabes inglés, lo tienes que aprender sí o sí. No para viajar, te va a ayudar, pero igual nosotros hemos estado recientemente, por ejemplo, en Myanmar, y la gran mayoría de birmanos no sabe hablar inglés. Igual pasa aquí en Tailandia, y la verdad que, bueno, está bien para desenvolverte en algunas cosas, para conocer gente que sí que habla inglés, sea de habla anglosajona o de cualquier otro país, pero es fundamental para relacionarte, conocer personas diferentes, también para pensar diferente, y por supuesto para formarte muchas veces también, porque los mejores cursos online normalmente están en inglés. Hoy día es verdad que estamos abriendo mucho camino, los emprendedores de habla hispana, y pueden encontrar grandes cursos en español, pero la verdad que hay muchos de ellos que te tienes que ir a habla inglesa, ¿no? Y el segundo punto fue que comencé a aprender un montón sobre travel hacking. Aprendí a viajar prácticamente sin dinero, con muy poquito, a tomar vuelos de 10-15 euros, y me recorrí toda Europa. Entonces, durante 2010 y 2011 pude visitar Austria, República Checa, Dinamarca, Estonia, Letonia, Lituania. También volví a Francia, a París, visité Alemania, Grecia, Hungría, Países Bajos, Portugal, Suecia. Así que, bueno, fíjate que me recorrí un montón de países mientras, digamos, que estudiaba en Gdansk. La verdad que los profesores fueron muy majos, porque nos dejaban, digamos, siempre algunos días libres en la semana, sí, duplicábamos algunas de las horas, íbamos por la mañana o por la tarde, pero bueno, si concentrabas tu hora de lectura y hacías bien los trabajos y los exámenes, te dejaban siempre a los Erasmus, nos daban un poquito más de margen para viajar. Y desde 2011 a 2014 seguía viajando. ¿Cómo lo hacía? Estas son unas cosas que tampoco he contado. Solo he contado a algunos de mis amigos, ¿no? Que de la facultad sobre todo, que me preguntaban, pero ¿cómo eres capaz de todos los años estar viajando, ¿no? Mientras estudia arquitectura, que es una carrera que tiene pues mucho sacrificio, que prácticamente tiene que estar dibujando durante los primeros años de facultad, pues mínimo 7, 8 horas al día, más los exámenes, más resto de asignaturas, proyectos, etcétera, etcétera. Y realmente el tiempo que te queda, pues lo puedo utilizar un poquito para los amigos, pero la verdad que es una carrera súper exigente. Y la vida universitaria no es tan bonita como la pintan si estudias arquitectura, ¿no? Si lo has hecho, ya seguramente me entiendas, pero te voy a contar lo que yo hacía. Igual si estás en la universidad, a ti también te sirve hoy día para intentar hacer lo mismo. Antiguamente, con el plan, en Europa tenemos el plan Bolonia, yo tenía el plan previo a Bolonia, el de 2003, y ahí con este plan lo que hacían es que teníamos unos exámenes en lo que era junio, digamos que comenzamos la facultad final de septiembre, principio de octubre, y en junio, digamos que eran los primeros parciales, ¿no? Había febrero y junio. Si febrero y junio aprobabas, digamos que ya la asignatura estaba lista y hasta el año siguiente no tenías que ir, ¿no? Normalmente lo que hacía la gente era pues ir directamente a julio con toda la materia, no era un parcial, era un final, y ahí se examinaban. Si en julio no aprobabas, tenías que ir a septiembre. Entonces finalmente pues tenías examen en junio, en julio y luego septiembre, con lo cual los meses de vacaciones que nosotros teníamos en la universidad, que deberían de ser la mitad de julio y agosto, los hacías estudiando también si te dejaban materias o asignaturas para lo que sería septiembre. Lo que yo hacía era todo lo contrario, matarme a trabajar y salir poco durante octubre hasta junio, y en junio aprobaba la gran mayoría de asignaturas. Si había alguna asignatura que no podía aprobar, no iba ni a julio ni a septiembre, sino que me la dejaba para el siguiente año, con lo cual tenía julio, agosto y septiembre, prácticamente 3 meses completamente libres para viajar. Entonces, gracias a este método, desde 2011 a 2014 pude conocer Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile y también una pequeña parte de Europa, ¿no? Visité también Italia y el Estado Vaticano, ¿no? Entonces fíjate que grandes viajes, ¿no? Siempre iba de España a Sudamérica y la verdad que bueno, fue increíble poder conocer estos países, ¿no? Y fíjate que en junio de 2014 terminé la facultad después de 8 años de carrera universitaria. Es la media, o sea, la media creo que en mi facultad en Granada eran 10 años para terminar arquitectura. Formalmente son 5 años, pero es tan realmente difícil aprobar año tras año que la gente tarda unos 8 o 10 años. Yo había tardado 8 años, pero había visitado 32 países. Y una cosita muy bonita que me pasó antes de terminar la facultad, y es que retomé la trompeta. Recuperé la motivación gracias a unos amigos geniales, a Sergio, el resto de integrantes de Beef and Bob, que fue mi grupito, el cual cofundé. Éramos 5 amiguetes de la banda de música de Albolote, que decidimos hacer algo diferente. En lugar de hacer música clásica, nos fuimos al funky de los años 70, 80, la música disco, con un poquito de jazz, y fundamos Beef Funk Bob, que si quieres puedes visitar beeffunkbob.com o en YouTube tenemos un montón de vídeos. Por ahí me verás tocando la trompeta con ellos. Ya no toco con ellos porque desde que estoy viajando, desde hace más de 1 año y 3 meses que salí de España, y bueno, ellos siguen tocando y la verdad que en cuanto regrese, lo primero que haré será retomar la trompeta e irme con ellos porque me lo pasaba genial, ¿no? Entonces fíjate que tras 8 años universitarios había cofundado, ¿no?, un grupo de música, el cual quedábamos todas las semanas y teníamos nuestros conciertos o bolos, que las llamamos nosotros, del cual podía sacar unos poquitos de ahorros para estos viajes, y ya había visitado 32 países, nada más y nada menos. Pero aquí de nuevo, en cuanto salí de 2014 de esta facultad, la única respuesta clara es que no tenía ni idea de qué hacer con mi vida. pero hubo algo que realmente me sorprendió cuando comencé a viajar solo. Si no has viajado nunca solo en tu vida, por favor, haz un viaje en solitario, porque te vas a conocer muchísimo y vas a mejorar personal y profesionalmente de una manera brutal, ¿no? De una manera exponencial. Entonces, lo que decidí para buscar un poquito este sentido a mi vida, después de haber fracasado en todo, incluido en esto último que había hecho, la arquitectura y la fotografía, fue irme de viaje. También me había dejado mi chica, mi ex de Brasil, una brasileira que conocí viajando por Sudamérica. También me dejó porque digamos que mi sueño era dar la vuelta al mundo y su sueño era comprar una casa, establecer una familia y bueno, quedarse allí en Brasil. Yo tenía ningún problema en quedarme en Brasil, pero lo que ni mucho menos quería era quedarme asentado en un mismo sitio, ¿no? Mi sueño era viajar. Y bueno, imagínate el palo, ¿no? De no saber qué hacer con mi vida, terminar arquitectura, decirle a mis padres que no quería ser arquitecto. Para mis padres y para mi abuelo era un gran sueño tener un hijo universitario o de las pocas personas de la familia que han tenido la capacidad y la economía favorable, ¿no? Yo vengo también de una familia bastante humilde, de la cual, pues, por ejemplo, mi padre ni siquiera pudo estudiar, mi abuelo ni siquiera era capaz de leer ni escribir. Entonces, bueno, que una persona de la familia, ¿no?, de la tercera generación, tuviera la capacidad de ser arquitecto, ¿no?, una profesión bastante valorada, pues era un aliento, ¿no?, para ellos, un halo de esperanza para cambiar un poquito las cosas. Imagínate cuando le dije que finalmente no me iba a dedicar a la arquitectura, ¿no? Un palo detrás de otro y bueno, un poco para encontrarme a mí mismo, decidí hacer un viaje que era un reto para mí y fue irme solo durante un mes y medio a recorrer los Balcanes, la zona balcánica de Europa, y tenía un presupuesto de 300 euros para este mes y medio, vuelo incluido. Entonces imagínate que en ese viaje me pasó de todo, ¿no? Digamos que me recorrí haciendo autostop, pues en Eslovenia, bueno, volé a Italia, de Italia me fui a Eslovenia, de Eslovenia pasé a Serbia, si no recuerdo mal, luego Bosnia, Grecia, subí por toda la costa croata hasta llegar de nuevo a Italia, a Milán, allí me esperaban unos amigos y volví a España después de mes y medio, con dicho presupuesto. De hecho, creo que volví con 20 euros, o sea, me sobré un poquito, y me pasó de todo en ese viaje. Me pasó que encontré trabajo en una galería de arte, me pasó que recorrí la costa de Grecia haciendo autostop con un chico italiano que viajaba en moto, me pasó, bueno, dormir en playas paradisíacas haciendo bivac con una pareja de alemanes que iban a una de las fiestas hippies más grandes del mundo, que se llama Rainbow, creo recordar. Y bueno, la verdad que fue un viaje muy interesante, que pude leer mucho, pude pensar mucho, y cuando volví decidí que mi vida no era estar encerrado dentro de cuatro paredes en un estudio de arquitectura o en cualquier sitio, y tenía claro que tenía que abrir un proyecto, que tenía que emprender, que tenía que encontrar una manera de vivir viajando, de trabajar online, como ya había visto que muchas personas hacían. Así que me puse a trabajar para ello, a ahorrar para cumplir mi gran sueño de dar la vuelta al mundo. Este era el objetivo. Así que me puse como loco a seguir trabajando con mi grupo, tocando en la calle, tocando en festivales, ahorrando todo lo que podía, y como de arquitecto lo único que me ofrecían era trabajo directamente gratis, trabajar por un estudio de arquitectura simplemente por la formación, cosa que no iba a hacer. Y con algunos estudios de arquitectura también había unas becas que te daban 300 euros al mes. Imagínate, prácticamente trabajas por amor al arte, porque 300 euros al mes no vives prácticamente ni en Granada, que es una de las ciudades más baratas de España, y podías trabajar perfectamente en un estudio de arquitectura de lunes a domingo sin horario, podías echar 70, 100 horas. De hecho, tengo muchos compañeros que lo hicieron. Imagínate cómo puede quemar un trabajo, ¿no?, recién salido de la universidad, trabajando 10, 12, 15 horas al día, incluido domingos, prácticamente cobrando una miseria al mes. Entonces yo lo que hice fue comenzar a trabajar. Me hice profesor de geometría descriptiva o dibujo técnico, si no sabes lo que es la geometría descriptiva, y también de física. Entonces comencé a preparar a personas que estaban estudiando el bachillerato y se estaban formando para hacer el examen de la universidad, ¿no? Justo de acceso, lo que se llamaba antes el examen justo previo de la selectividad. Ahí está Chris, que está apoyándome mientras grabo este podcast. Selectividad, ¿vale? Entonces, bueno, después de formar a unos cuantos alumnos, la verdad que, bueno, podía ganar un poquito de dinero, y con ese dinero lo que hice, en lugar de dar la vuelta al mundo, me lo gasté prácticamente todo en formación, en formarme con diferentes cursos online para, digamos, abrir mi propio proyecto online, ¿no? Que me permitiera generar ingresos y poder viajar, trabajar y, digamos, no tener fecha de regreso en ese viaje. Entonces recuerdo mi primer curso online, que era justamente centralizado en los arquitectos, o sea, era en el entorno digital para arquitectos o algo así se llamaba el curso, de los chicos de Stepien y Barnó. Gracias a Lorenzo desde aquí, ¿no? que digamos que con él comencé mi formación online, y luego seguí con diferente formación ya más personalizada, ¿no? Digamos que a partir de ahí, pues, se abrieron el mundo de los blogs para mí. Comencé a leer un montón de blogs de viajes o blogs de blogging, de negocios online, de marketing, etcétera, etcétera, y pasaba de uno a otro. Recuerdo que leía un montón a Nico Villalba, que fue para mí la referente, tiene una charla TED genial que puedes ver, ¿no? Ahí cambió mi vida. En cuanto yo escuché a Nico, yo sabía que yo quería hacer lo mismo, ¿no? A Nico Villalba de viajandoporahí.com. Luego a Nico me llevó a otra serie de bloggers como Federico Bongiorno. Federico me llevó a Ángel Alegre de Vivir al Máximo. Ángel Alegre me llevó a Frank Scipión, y con él, digamos que hice varios cursos online, lo contraté como mentor, y finalmente, digamos que con ese programa de Nomando que él tenía de mentoring, pude gestar lo que era inteligencia viajera, que ya lo tenía en mi cabeza, pero digamos que con Frank me ayudó a darle forma, a lanzarlo con una garantía y luego a seguir escalando para finalmente, ¿no?, en tan solo 6 meses, conseguí vivir de mi blog o de mi negocio online, mejor dicho, con blog, con inteligencia viajera. Y realmente aquí fue donde empezó todo, en esos cursos online, en esa formación, en inspirarme de personas que ya lo habían conseguido, leer lo que hacían, formarme con ellos y comenzar mi propio proyecto, aprendiendo y sobre todo, digamos, poniendo en práctica todas las cosas que me había formado, y bueno, comenzar con el ensayo error, y obviamente fue muy divertido. Realmente esta es la génesis de Inteligencia Viajera. Hay muchísimas cosas más, pero no te las voy a contar hoy, que ya llevo más de 36 minutos hablando. Te las voy a contar en los siguientes capítulos. Voy a comenzar a contarte, digamos que cómo pensé el nombre, ¿no? Que es algo de que seguramente a ti, si ya tienes un proyecto online o están pensando en uno, vas a ver que te lleva un montón de quebraderos de cabeza. ¿Cuáles fueron las primeras estrategias que seguí, ¿no? Digamos, para hacer crecer mi proyecto? ¿Cómo comencé? ¿Cómo gané mi primer euro online? ¿Cómo seguí monetizando mi blog? ¿Cómo lancé mi primer producto? Pero como te decía, te lo contaré en el siguiente episodio, y luego también te voy a contar cómo ha seguido creciendo mi proyecto, en el primer día que decidí delegar las cosas, que empecé a automatizar el negocio, hasta hoy día, que me encuentro ahora sí, finalmente dando esta vuelta al mundo, siguiendo, escalando, ¿no?, en inteligencia viajera. Y luego, bueno, te contaré también quizás en otro episodio, no sé cuánto voy a grabar, de esta génesis de inteligencia viajera, quizás 2 o 3 episodios sobre el proyecto. Hoy quería contarte el punto de partida, que es mi propia vida, mis propios fracasos y aprendizajes. Luego seguiré un poquito con el proyecto y obviamente voy a contarte cosas de viajes, voy a contarte qué ha sido lo mejor de esta vuelta al mundo, qué ha sido lo peor, alguna anécdota, todos los países que hemos visitado, cómo me la ingenio, cómo hago los malabares para poder trabajar cuando no tengo conexión, cómo gestiono el equipo, y hasta lo último, ¿no?, que hemos tenido un nuevo proceso de selección, que hemos incorporado a 2 personas al equipo, cómo he planificado para lanzar este podcast, en fin, hay un montón de cosas que no he publicado en el blog, que te las quiero contar en Vivir Viajando, en este podcast, pero será más adelante. Espero que realmente te haya divertido estas cositas más personales que te quería contar hoy. Y ahora voy a contarte tres cosas más antes de terminar. Y es que este podcast lo he lanzado con 25 entrevistas más. Son las antiguas charlas viajeras, que son vídeo, entrevistas, ahora las tienes en formato audio. Les he metido una intro muy molonga que ya habéis escuchado en este podcast, un fin, y bueno, le hemos preparado el audio mucho mejor para que se escuche. Realmente son gente que vive viajando, cada cual se la ingenia de una manera, entonces vas a aprender un montón sobre emprendimiento, sobre negocios online, vas a conocer a fotógrafos, a escritores, a psicólogos, a coach, a gente que se dedica más a viajar con ONG o programas de intercambio, a César Sar, por ejemplo, que dio la vuelta al mundo y creó un documental, lo vendió y sigue viajando haciendo proyectos documentales, en fin. Tienes 25 personas que te van a contar también cómo ellos han conseguido vivir viajando. Bueno, tienes a Nico Villalba, tienes a Rubén y a Lucy, tienes a Arturo Bulart, un genial fotógrafo, tienes a un montón de personas interesantes que realmente te recomiendo seguir avanzando en este podcast poquito a poco. No hace falta que los veas todas hoy, porque bueno, hay entrevistas que algunas duran más de una hora y bueno, pero realmente vas a aprender un montón también sobre viajes, sobre travel hacking, que te ayudarán a viajar muchísimo más a un menor precio. Y realmente te la recomiendo. No te preocupes, que voy a seguir publicando estos episodios más personales y un montón de entrevistas más. Lo segundo es que si quieres comenzar a tu camino como nómada digital para comenzar a vivir viajando, te aconsejo que vayas al blog a inteligenciaviajera.com/regalo. Ahí hay un botoncito que puedes dejar tu email y en tu bandeja de entrada, bueno, recuerda visitar el spam, ¿vale? Por si ha caído ese email de confirmación en la bandeja de spam, y vas a poder descargar la guía con 50 ideas probadas para ganar dinero mientras viaja. Todo lo que yo he aprendido, tanto de aplicación práctica como otras personas que he conocido viajando o entrevistando, y que tú mismo puedas aplicar para ganar dinero mientras estás viajando y alargar el viaje tanto como deseas. Y conforme te vaya mandando diversos emails, si quieres comenzar a crear un blog, convertirlo en un negocio online, como he hecho yo, también te voy a dejar 7 trainings gratuitos que vas a ir recibiendo poquito a poco y que creo que te van a ayudar también tu camino del emprendimiento, tu camino como nómada digital, ¿vale? Tengo también otro regalito. La tercera cosa es que te voy a regalar una consultoría gratuita, ¿vale? ¿Cómo puedes acceder a esta consultoría gratuita? Pues muy fácil. Vas a hacer una pregunta, ¿vale? A la que yo te voy a contestar personalmente, pero la pregunta la tienes que hacer al final de una review en iTunes, ¿vale? ¿Por qué una review en iTunes? Porque así yo gano algo y tú también ganas. Yo voy a ganar que tú me ayudas un poquito con la difusión o el crecimiento de este podcast, ¿vale? A través de iTunes, que es la plataforma por excelencia de podcasting. Y con eso yo, si tú me ayudas, pues obviamente yo voy a responder tu pregunta de una forma totalmente personalizada, concreta y de una manera lo más profunda que pueda, sin dejarme ningún secreto en el tintero, ¿vale? ¿Qué te parece? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer exactamente para dejar esta review en iTunes y al final la pregunta para que yo la responda en los siguientes episodios, ¿vale? Ya te digo que igual una vez al mes, una vez cada dos meses, dependiendo del volumen de preguntas, cuando tenga, no sé, 7, 10 preguntas por ahí bastante buenas, ¿no? Sobre todo si se están repitiendo las preguntas, grabaré episodios de pregunta y respuesta, ¿vale? Entonces voy a escoger todas las preguntas que me habéis dejado en iTunes y las voy a responder, ¿vale? Una a una para, digamos, echarte un cable en lo que necesites. Me puedes preguntar sobre viajes, me puedes preguntar sobre blogging, me puedes preguntar sobre páginas de venta, sobre estrategias de monetización, de visibilidad, sobre las entrevistas, sobre realmente lo que te dé la gana, que te voy a responder sí o sí, ¿vale? Entonces, si ahora tienes alguna pregunta, directamente vete a iTunes, ¿vale? Si no lo tienes descargado en tu PC o en tu Mac, te aconsejo que te lo descargues, que vayas, bueno, directamente a Google y pones descargar iTunes, ¿vale? Y si tienes un iPhone directamente en tu móvil, pues puedes ir a iTunes y te tienes que ir a Podcast, ¿vale? Verás música, verás películas, hay una categoría que se llama Podcast y en Podcast tendrás que buscar Vivir Viajando. Una vez que la hayas localizado Vivir Viajando, ¿vale? Vas a ver justo a la izquierda, en la carátula, ¿vale? En el dibujito este de Vivir Viajando que tiene un micro ahí en el centro, pues vas a ver que hay un botoncito que pone suscribirse. Te aconsejo que te suscribas para ver los siguientes episodios, ¿vale? Y una vez que te suscribas, fíjate que justo a la derecha de lo que sería esta carátula, vas a ver tres pestañitas. Una pone detalles, otra pone valoraciones y reseñas y otra pone relacionado, ¿vale? Ve a valoraciones y reseñas y directamente ahí, ¿vale? Te vas a salir una pestañita donde puedes introducir tu nombre, tu email, escribe qué te ha parecido el podcast y luego puedes votarlo, ¿no? De 1 a 5 estrellas. Si me deja 5 estrellas, voy a ser la persona más feliz del mundo porque realmente me vas a ayudar a seguir con este podcast, ¿no? Obviamente, si esto no funciona, pues nada, tendré que abandonar el podcast, pero bueno, no sea porque no lo he intentado y no he querido que tú participara en este podcast, ¿no? Entonces, si puedes dejarme 5 estrellas, me cuentas qué te ha parecido el podcast, qué has aprendido y al final me dejas tu pregunta, ¿vale? Simplemente una pregunta de una línea, de 2, 3, cuéntame tu proyecto, lo puedes dejar en la reseña, igual a alguien le entra curiosidad y lo visita, o sea que te llevas un lector por ahí también de mi parte. Entonces déjame todo lo que quieras, déjame esa pregunta y en los siguientes episodios te voy a contestar, ¿vale? Fíjate que es muy muy fácil. Igual en estas primeras reseñas no te sale directamente en iTunes, pero no te preocupes, se queda almacenado y creo que en cuanto tengamos 10 o 15 reseñas ya aparecerán todas como públicas, ¿vale? Ahí que las podré leer y comenzar mi primer episodio de preguntas y respuestas. Si tienes más de una pregunta, hazla, ¿vale? No te cortes a 1, 2, 3 preguntas, todas las que quieras, que realmente voy a intentar ayudarte con lo que necesitas, ¿vale? Entonces, bueno, nada más, me despido desde Koh Tao, en Tailandia, donde me acabo de sacar el certificado de buceo, de Advanced Adventure, que se llama, que es el segundo curso después del Open Water. Justo ayer mismo, bueno, estuve buceando por un barco hundido de la Segunda Guerra Mundial, que fue brutal, una pasada. Si te vas a mi Instagram verás un vídeo colgado por ahí. Pero bueno, sobre mis viajes ya te iré contando poco a poco en los siguientes episodios. No me quiero adelantar todavía, ¿vale? Simplemente recuerda ir a iTunes, hacerme esa preguntita en la reseña y nos vemos en el siguiente episodio, en las entrevistas. Lo que necesites, te espero en el siguiente episodio, en iTunes, en los comentarios del blog, nos puedes escribir a través de la página de contacto del blog, ¿vale? Y nada más, espero que te haya divertido, que haya aprendido algo y un fuerte abrazo desde Tailandia. ¡Chao, chao!
Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo.